En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE, con alegría, con esperanza. Viernes 28 de enero de 2022. Ya estamos terminando enero y vemos los primeros días de febrero en el horizonte. Hoy, 28 de enero, es Santo Tomás de Aquino. Es conocido como el Doctor Angélico. Es el patrón de las escuelas católicas, de las universidades católicas y de la educación. Es uno de los mayores teólogos de la historia de la Iglesia. Mente clara para entender y acercar el misterio de Dios. Escribió la Suma Teológica y otros muchos tratados de teología, muchos acerca de Jesús en la Eucaristía. Himnos, el Adoro te devote, por ejemplo, es suyo. En una visión, Jesús le dijo: Tomás, has hablado bien de mí, ¿qué quieres a cambio? Y respondió Santo Tomás: Señor, lo único que yo quiero es amarte, amarte mucho y agradarte cada vez más. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el Espejo de COPE. Primero, la actualidad con Inmaculada Serrano y Serafín Moino. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy viernes termina el plazo de inscripción del curso de formación básica para agentes de pastoral. Un curso que ofrece una síntesis básica de la fe para cristianos que ya participan en algunas tareas de evangelización en sus parroquias.
Se desarrollará a lo largo de 2 años, en 10 sesiones, y estudiará los temas fundamentales de la fe cristiana con una mirada teológica. El curso lo organiza el Instituto Diocesano de Teología en varias sedes y lo imparten sus profesores y algunos colaboradores. Paqui Jaime es catequista y ha realizado este curso.
Yo hice el curso de agentes de pastoral, lo empecé para ampliar mi formación en aspectos fundamentales de nuestra fe y para dar una mejor respuesta como catequista. Uno de los valores que yo podría destacar es la gran calidad de los ponentes. Por una parte encontramos temas más abstractos o filosóficos, como el primero, la pregunta por Dios, y otros más concretos, como la Sagrada Escritura o la doctrina social de la Iglesia. Yo creo que conocer, saber, produce un asentamiento más firme de la fe y hace que se consoliden las raíces que nos sostienen en nuestra vida cristiana.
El obispo de la diócesis, don Gerardo Melgar, comenzaba el pasado lunes la visita ad limina junto a otros obispos. Se trata de la primera visita ad limina que realiza don Gerardo como obispo de la diócesis de Ciudad Real. Este encuentro concluye este viernes con la audiencia de los obispos con el Papa Francisco.
La visita ad limina la realizan todos los obispos cada 5 años. Con esta visita, los obispos celebran la fe y la comunión junto a las tumbas de los apóstoles Pedro y Pablo. Escuchamos al sacerdote Juan Pedro Andújar.
En estos días estamos oyendo hablar de la visita ad limina que realizan los obispos, entre ellos el nuestro, a Roma. Ad limina apostolorum, a los umbrales de los apóstoles. Es un encuentro de los obispos con el Papa para celebrar la comunión eclesial, la fe, y para informar al Santo Padre del estado en que se encuentran las diócesis, con el fin de obtener consejos e indicaciones desde la Santa Sede para el mejor pastoreo de las mismas.
Celebramos hoy a Santo Tomás de Aquino, patrono de los teólogos. Su pensamiento sentó las bases de lo que hoy entendemos por teología, marcando para siempre el derrotero del diálogo entre la fe y la razón, entre teología y filosofía.
Con motivo de esta festividad de Santo Tomás de Aquino, en nuestro seminario diocesano tendrá lugar un claustro interdisciplinar de los profesores del Seminario Mayor. Manuel Pérez Tendero, rector del Seminario Diocesano, nos amplía la noticia.
Seguramente Santo Tomás de Aquino ha sido el teólogo más grande de la historia de la Iglesia y por eso, con motivo del día de su fiesta, en el seminario patrono de los teólogos, celebramos pues estudiando, dialogando. Hacer teología es también escuchar la opinión de los otros, invitar a reflexionar. Saber teología no es aprender datos, sino reflexionar, profundizar, como decía Tomás de Aquino. Por eso en nuestro seminario tenemos un claustro interdisciplinar con algún tema. Este año en concreto, siguiendo al Papa, el tema de la sinodalidad. Digamos, las claves teológicas de la sinodalidad.
Pues gracias, Inmaculada. Gracias, Serafín. Y después de la actualidad, antes de nada, antes de seguir, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
La Iglesia celebra el próximo miércoles la fiesta de la presentación de Jesús en el templo, una fiesta conocida popularmente como la Candelaria, porque la misa de ese día comienza con una procesión de velas y candelas. Con esta procesión se recuerda de forma litúrgica la primera entrada de Jesús en el templo de Jerusalén a los 40 días de su nacimiento para ser presentado al Señor. Al contar este episodio, San Lucas nos dice que José y María hicieron con Jesús lo que todos los padres judíos hacían con sus hijos, presentarlos al Señor en acción de gracias. Y al mismo tiempo San Lucas nos dice que esta presentación es especial, porque la presentación de Jesús no es solo una buena intención, un buen propósito, sino que es una verdadera donación, una verdadera entrega que redunda en beneficio de toda la humanidad. Por eso en este día recordamos a la vida consagrada, a los religiosos y las religiosas, que con su entrega a Dios multiplican el bien entre nosotros.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Este próximo miércoles es 2 de febrero, es la fiesta de la presentación del Señor. Son 40 días desde Navidad, después de Navidad. Jesús fue llevado al templo por María y por José. Era costumbre que todos los padres, a los 40 días del nacimiento de sus hijos, los presentaran en el templo. Y allí, en el templo, 40 días del nacimiento, Jesús se manifiesta como luz que alumbra a las naciones y que es gloria de su pueblo Israel. Y así lo manifiestan los ancianos Simeón y Ana, que ven en Jesús, en el niño recién nacido, al Mesías prometido. Pues este día lo conocemos popularmente como el Día de la Candelaria, porque todos tenemos en la misa una candela, una vela, porque en Jesucristo somos todos luz para el mundo. Pues en ese día en el que todos somos luz para el mundo, se nota que son un poquito más luz los consagrados, hombres y mujeres que entregan su vida a Dios en diversas misiones y servicios, porque ese día, el 2 de febrero, celebramos la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Vamos a hablar, lo tenemos ya al teléfono, con Jaime Aceña, que es sacerdote, claretiano, está en la parroquia de Nuestra Señora de las Mercedes de Puerto Llano y es el presidente de CONFER, de la Confederación de Religiosos, aquí en nuestra diócesis. Jaime, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel.
Un placer hablar contigo. ¿Qué celebramos en este día de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada?
Pues como el marco es la presentación y la ofrenda de Jesús, nosotros los consagrados intentamos que nuestra vida sea también una ofrenda al reino de Dios. Uh-huh. Imitándole a Jesús en los consejos evangélicos. Recordad, por ejemplo, que nosotros llevamos el bautismo a fondo, lo intentamos, confiados en la gracia de Dios. Por la pobreza nos comprometemos a entregar a nuestros prójimos lo que somos y tenemos como personas y congregaciones. Por la obediencia evangélica, recuerda que nos lleva a confiar en el proyecto del Padre, haciendo de su voluntad nuestro alimento. Y por la castidad expresamos nuestro amor exclusivo a Jesucristo en todas las personas, como hermanas y como hermanos. Este es el ideal. Confiamos en la gracia del Señor, porque si no, nuestras fuerzas son débiles.
El lema de esta Jornada Mundial para este año es Caminando Juntos. ¿A qué se refiere? ¿Qué queremos decir con ese lema en este año en concreto?
Como estamos en periodo sinodal, recoge esa llamada del Papa Francisco a caminar juntos todos los bautizados, dependiendo de nuestra vocación y salvando nuestro carisma. Pero en concreto nosotros los religiosos sí que queremos hacer el camino, primero en nuestras comunidades, pero también en los grupos que surgen en las parroquias y en la diócesis. caminando juntos porque tenemos la misma vocación cristiana, el deseo de seguir a Jesús, dóciles al Espíritu, obedeciendo lo que el Espíritu nos inspire. Ese es el contenido del caminar juntos con nuestros hermanos de la diócesis.
Jaime, ¿qué aporta la vida consagrada a la Iglesia? Pensando un poco en la entrevista, pues se me ocurría esta pregunta. ¿Qué aporta la vida consagrada a la Iglesia? Y si no se podrían realizar todos los servicios que la vida consagrada realiza, pues desde otro tipo de consagración, a lo mejor desde un voluntariado, desde pues alguien que tiene su trabajo y que dedica unas horas a la vida de la Iglesia, a la vida de la parroquia, a desarrollar mil funciones. ¿Qué aporta la vida consagrada a la Iglesia?
En primer lugar, una llamada para todos nuestros hermanos a la fidelidad vocacional por nuestro bautismo, que compartimos todos. En segundo lugar, los aspectos del compromiso de Jesús, del ministerio de Jesús, hacerlo desde la persona de Cristo, desde su corazón, a fondo perdido, en la enseñanza, en la educación, en la visita a los enfermos, que efectivamente lo compartimos con todos los bautizados, pero también en fronteras como la trata de personas, luchar contra la trata, la explotación laboral, tantas personas golpeadas por la vida que llaman a nuestras comunidades, y en ese sentido somos no aparte de la diócesis, sino estamos integrados en Cáritas, en la pastoral diocesana, en la pastoral evangelizadora. Eso es lo que aportamos, a fondo perdido. Sería como una profesión total, este es el ideal, de este compromiso cristiano.
Es decir, dicho de otra forma, que si la vida consagrada, si hubiéramos llegado la Iglesia al siglo XXI, sin vida consagrada habría que inventarla, habría que inventar ese entregar la vida a fondo perdido para la Iglesia, para el mundo, para beneficio de todos.
De hecho, el Concilio Vaticano II ya lo recoge muy bien, diciendo que desde el principio de la Iglesia hay bautizados que se comprometían a vivir a fondo los consejos evangélicos. Pues ahora también en el siglo XXI sigue siendo clara la idea y el mensaje del Concilio. Impulsados así por la caridad, dice el Concilio, que el Espíritu Santo, al que estamos escuchando en el sínodo, difunde en sus corazones, viven cada vez más para Cristo y para su cuerpo, que es la Iglesia. Cuanto más fervientemente se unen a Cristo por esta donación de sí mismos que abraza toda la vida, tanto más abundante resulta la vida de la Iglesia y más vigorosamente se fecunda su apostolado. No en vano nacemos en pilas bautismales de nuestras parroquias. Nuestra iniciación cristiana está en las comunidades parroquiales y en nuestras familias, es decir, en el alma de la Iglesia. Y luego, una vez que maduramos la vocación, no la podemos vivir fuera de la Iglesia y al margen de la Iglesia.
Jaime, no sé si tienes los números delante. ¿Cuántas congregaciones, cuántas casas religiosas masculinas y femeninas hay en nuestra diócesis?
Pues mira, resulta que ganan por goleada las mujeres consagradas, las monjas, hermanas consagradas. Te digo, religiosos masculinos, estamos en concreto 7 congregaciones y 9 comunidades. Claretianos, franciscanos de Alcázar de San Juan, marianistas de Ciudad Real, mercedarios de Herencia, pasionistas de Daimiel, salesianos de Ciudad Real y Puerto Llano y trinitarios de Alcázar de San Juan y Valdepeñas. Luego, fíjate, las comunidades religiosas femeninas, monjas de clausura, tenemos en total 11 congregaciones, 11 comunidades, mejor dicho, que son las agustinas de Valdepeñas, las carmelitas descalzas, que sí que las voy a citar porque son tres comunidades, la de Ciudad Real de la calle del Carmen, la de Daimiel y la de Malagón, como sabes, fundada por Santa Teresa. Luego están las clarisas de Villarrubia de los Ojos, las concepcionistas de Alcázar de San Juan, del campo de Criptana, las dominicas de La Solana, las jerónimas de Almodóvar del Campo, las mercedarias calzadas de Miguel Turra y las mínimas de San Francisco de Paula de Daimiel. No voy a leer
la cantidad de las casas religiosas,
congregaciones y 39 comunidades femeninas en nuestra diócesis. Es admirable. Son varios centenares de mujeres consagradas, ¿sabes? Y, en fin, hay desde la gente que... comunidades que se dedican, como te he dicho, a luchar contra la trata de personas, las adoratrices, las hermanitas de los pobres, que tienen 3 asilos, por lo menos. En fin, no quiero esta vez leer, porque son, ya te digo, muchas.
Son...
En total, 27 congregaciones y 39 comunidades.
Sí, que es admirable la entrega, la generosidad, la vida a fondo perdido que tú decías antes y el bien que hacen por tantos colectivos, por la trata de la que hablaremos la semana próxima porque estará cerca la fiesta de Santa Josefina Vaquita, exactamente, pero con los mayores, con los ancianos, la gran labor educativa que se realiza. Eso a veces no es del todo reconocido, pero ahí está.
Y son muy valientes, perdona esta confidencia. Yo cuando las veo metidas en tantos fregados de frontera, pues yo me pregunto, digo, ¿yo sería capaz? Y te digo que no. O sea, me tendría que hacer un esfuerzo tremendo. Y ellas lo hacen con naturalidad. O sea, la verdad es que son admirables.
Son admirables. Estamos en una época de crisis vocacional. Yo miraba en estos días las cifras que hay en el mundo. Hay casi 700.000 religiosos y religiosas, pero la respuesta vocacional está descendiendo año a año grandemente. ¿Dónde crees tú que está la clave vocacional? ¿Hay falta de generosidad? ¿Hay falta de fe? ¿Hay falta de oración para poder escuchar a Dios? ¿Dónde crees tú que se está moviendo la clave vocacional en estos momentos?
Mira, la mayor dificultad es el descenso de la fe. O sea, la verdad es que todas las vocaciones, también la vocación matrimonial, obedece a la generosidad que uno tenga a la hora de vivir la fe y de responder a la fe con el Espíritu. Entonces, eso en primer lugar, pero en segundo lugar, el descenso de la natalidad y el influjo de los medios de comunicación que no nos perdonan ni una, ¿no? Y solo se fijan en los fallos, en mi opinión, salvo honrosas excepciones. Y hay cantidad de valores de la vida consagrada que se desconocen. Es cierto que nosotros mismos estamos llamados a salir a la calle, a estar más en contacto, como te digo, con las parroquias, con las comunidades reales de fe, y estando codo a codo con la gente, con las personas creyentes, pues se puede comprender mejor nuestro carisma, que es estar enamorados, en definitiva, del proyecto de Jesús y de la persona de Jesús. Además, siempre nos acompaña la presencia maternal de la Virgen. No nos deshumaniza la vida religiosa, la consagración. Es una parábola del reino y nos hace más profundamente humanos. Lo que pasa es que esto la gente pues no lo conoce. Y luego en la diócesis tenemos el testimonio martirial de pasionistas, de claretianos, en fin, pero esa es otra página que vamos a ir superando poco a poco, pero no conviene olvidar, por lo que has dicho, la coherencia de muchos religiosos.
Claro. Bueno, ya terminamos, Jaime, pero yo creo que danos un apunte sobre San Antonio María Claret, sobre los claretianos, ya que tú eres claretiano, vende un poco tu libro, habla un poco de tu libro.
Pues mira, San Antonio María Claret, la verdad es que tenía mucho futuro en la fabricación textil. Le querían llevar a estudiar a Inglaterra, estamos en el siglo XIX en Cataluña, y resulta que él pues iba a la Eucaristía, que ese es otro tema, decías antes lo de la fe y la vocación, iba a la Eucaristía y un día un texto que seguramente le había oído muchas veces, pues le llegó al alma. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma, si se malogra? Y eso le cambió. Entonces, reunió a un grupo de sacerdotes diocesanos para volver al ideal de la vida apostólica con Jesús. Ahí se inició la vida comunitaria, pero dedicada al estudio y la misión. Decía él que los dos pies del misionero son la ciencia, el estudio, y la virtud, la vida evangélica. Y luego pues tuvo una vida muy variada, desde misionero que iba por los pueblos hasta confesor de la reina Isabel II. Aprovechaba los viajes de la reina para predicar a veces 10, 12 sermones. Y al final, pues la tarea era tan amplia, como te digo, que fundó la congregación. Y fue hasta arzobispo de Santiago de Cuba. O sea, fue un misionero, digamos.
Muy bien, pues con el testimonio de grandes mujeres y además sí, con una respuesta vocacional que gana por goleada, como tú dices, de grandes hombres, que hombres y mujeres han llegado a la santidad, la Iglesia sigue siendo vital y hay muchas personas, hombres y mujeres, que siguen respondiendo a Dios con la entrega completa de su vida. Jaime Aceña Cuadrado, sacerdote, claretiano, presidente de la Confederación de Religiosos aquí en nuestra diócesis. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este tiempo de radio para preparar la Jornada Mundial de la Vida Consagrada y que todos, también los que estamos dentro de la Iglesia, valoremos en su justa medida la inmensidad de riqueza que supone la vida consagrada para todos. Muchísimas gracias, Jaime.
Gracias a ti y a vosotros.
Gracias. Buenas tardes.
Adiós.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Qué alegría, porque gracias a Dios ya es viernes y los viernes son de Antonio Gallardo, que está siempre con nosotros. Siempre es alegría, pero es que además Antonio es un grande y un grande es el que reflexiona con nosotros. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios, ya es viernes. Parece como si los ciudadanos que poblamos este mundo necesitáramos la zozobra permanente. Apenas saliendo a duras penas de la sexta ola pandémica, en medio de una crisis económica y con volcanes y tsunamis haciendo de las suyas, solo faltaba una tensión prebélica para calentar los ánimos y enfriar los corazones. Otra vez un bloque, una potencia, saca músculo, tropas y armas en una frontera que siéndolo solo con otro país en este mundo globalizado, lo es con todo. Una Rusia que había venido a menos desde la caída del muro, vuelve a poner en jaque a otra nación soberana, Ucrania, y por ende a todo el planeta. Y yo digo, ¿estamos rezando los cristianos lo suficiente a Dios, como nos propone el Papa, para que la paz sea lo que relacione a las naciones y a las personas? Porque, evidentemente, este conflicto necesita de plegaria y de la paz personal que cada uno de nosotros ofrezca a Dios. Mi propuesta hoy no es un demagógico no a la guerra, sino un esperanzado Dios nos proteja. Pues un saludo grande y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Nos queda todavía el tuit del Papa. Es de hace 26 minutos y el Papa nos dice: una oración perseverante produce una transformación progresiva. Hace fuertes en los periodos de tribulación. Dona la gracia de ser sostenidos por aquel que nos ama y nos protege siempre. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y después Iglesia Noticia. Llega ya Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Nosotros volveremos el próximo viernes, 4 de febrero, fiesta de San Andrés Corsino. Que no perdamos nunca la esperanza, que nadie nos la robe. Para hoy y siempre, buenas tardes.